Hola, soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del Máster de Urgencias y Emergencias, y en este pequeño vídeo sobre las áreas de urgencias y la seguridad del paciente vamos a trabajar una idea clave, que la seguridad del paciente en urgencias depende no solo de lo que ocurre dentro del box, sino de cómo entra en el sistema, por dónde va a circular, cómo transmitimos la información, cuánto espera, quién lo revalúa y en qué condiciones sale del servicio. El paciente puede pasar por admisión, por triaje, por la sala de espera, por un box, por críticos, por radiología, por observación, por hospitalización, por la UCI, ¿vale? O incluso que se le realice un traslado interhospitalario o intercentros. Cada paso tiene una función, lo sabemos todos, pero también entraña un riesgo. ¿Por qué? Pueden aparecer demoras, pérdida de información, pruebas pendientes, medicación retrasada, incluso un deterioro no detectado o una transferencia que sea incompleta. Por eso, para enfermería de urgencias, entender el flujo del paciente no es algo puramente administrativo, es una competencia clínica y de seguridad del paciente. La pregunta práctica que nos tenemos que hacer es, ¿en qué punto del recorrido me puede quedar este paciente desprotegido? Para hacer ahí un double check y revisar que no nos falte nada. Por tanto, la idea central es que urgencias no es un espacio único y estático, es una cadena asistencial que está formada por distintas áreas, por distintos profesionales, con distintas decisiones, con tiempos de espera en ocasiones muy largos y con transiciones. Y esto puede tener una consecuencia directa. ¿Por qué? Porque la organización condiciona la seguridad. Un paciente puede estar bien atendido en un momento concreto y que quede en riesgo en el siguiente si la información no viaja con él. Por ejemplo, que no transmitimos que un paciente está anticoagulado tras una caída y luego queda infravalorado porque pasa al box y no tenemos tiempo para verle porque llega a un cero y aparece que tiene una hemorragia subaracnoidea y cuando vamos a valorarlo está ya en coma. O un paciente con una disnea que se va a radiología sin vigilancia adecuada, es decir, no le acompaña ningún facultativo, no lleva un Ambu y un Gedel o incluso el celador no se ha dado cuenta, no nos ha preguntado y le lleva sin oxigenoterapia, pues se puede deteriorar en el traslado. Otra que nos puede pasar, que es un clásico básico, pues una prueba pendiente que no se identifica como prioritaria. Imaginaros una segunda troponina, pues esto podría retrasar una decisión muy importante. Por tanto, el flujo no solo es movimiento físico, es continuidad clínica, comunicación entre nosotros. El paciente se tiene que desplazar por el sistema sin perder tres cosas: prioridad, información y vigilancia. Entonces, si seguimos el circuito real del paciente en urgencias, vemos que el riesgo nos puede aparecer en cualquier punto. Desde la llegada hay situaciones que nos obligan a actuar antes incluso del triaje, ¿vale? Una disnea intensa, una palidez, una sudoración, un síncope, un sangrado activo, un deterioro evidente, que lo vemos desde admisión. Bueno, pues ahí directamente este paciente pasa para boxes y luego ya le podemos meter en el sistema el punto de triaje necesario. Una vez metido en triaje el paciente, ahí se clasifica la prioridad, se orienta al circuito más adecuado, pero no es una etiqueta definitiva porque la enfermedad es algo dinámico, es una foto inicial de cómo llega el paciente a urgencias. Si el paciente cambia, la prioridad cambia. Después el paciente pasa a un box generalmente, al box de críticos, al box habitual, al box de trauma o a radiología o a observación o a la sala de espera. Pero es que en cada transición se puede perder información importante y esto es súper relevante que lo tengamos muy, muy clarito. Por eso, aquí el papel de enfermería es clave para mantener esta seguridad en todo el proceso. Que confirmemos la identificación de paciente adecuado, que actualicemos las constantes, que se revisen qué pruebas tienen pendientes, que se registren tratamientos, que se registre la respuesta clínica y que transmitimos la información crítica al siguiente profesional cuando damos el cambio de pase o a nuestro compañero facultativo con el que estamos también trabajando. La perla práctica de este vídeo es muy sencilla y es que cada cambio de área es un punto de riesgo, no porque el traslado sea peligroso en sí mismo, no le vamos a estampar con una camilla contra un muro, sino porque cada transición puede conllevar una pérdida de información clínica relevante. Al pasar un paciente del triaje al box se nos puede perder la primera impresión, ojo, que el paciente venía sudoroso, más confuso de lo habitual según dice la familia o con un empeoramiento durante la espera en la sala de imaginaos cuando está ahí. Al ir a radiología se nos puede olvidar lo que he comentado antes, pues que le falta oxígeno o que tenía dolor intenso o que tenía riesgo de broncoaspiración porque estaba venga a vomitar. Al pasar a observación planta UCI puede que no quede claro qué es lo que había que reevaluar o con qué frecuencia o qué pruebas aún siguen pendientes. ¿Ha llegado la procalcitonina? ¿Ha llegado el lactato? ¿Tenemos la gasometría de control tras la ventilación mecánica no invasiva que le hemos ido poniendo ya en urgencias? Entonces, un ejemplo típico, el paciente que viene con disnea mejora un poquito con el tratamiento, pero continúa con taquipnea. Si solo transmitimos que satura bien porque le hemos puesto el pulsi, pues parece que el paciente está estable, pero sigue en riesgo de fatiga respiratoria, igual hace falta una segunda nebulización. Otro ejemplo, lo que he comentado antes ya, que es un clásico de los básicos, paciente anticoagulado con una caída, pues no hay que decir caída casual, ¿vale? Hay que transmitir si hay traumatismo craneal, si ha habido pérdida de conocimiento, si está anticoagulado o no, estado neurológico inicial y si necesita una revaluación. En urgencias, una mala transición no solo retrasa la atención del paciente, puede hacer que el siguiente profesional perciba menos riesgo del que realmente existe. Y ahí se nos complica todo todavía más, cuando habitualmente además trabajamos como pollo sin cabeza en unas urgencias permanentemente colapsadas. Entonces, no se cuida igual en todas las áreas de la urgencia, ¿de acuerdo? Cada espacio tiene una función y tiene unos riesgos prioritarios que tenemos que observar. En la sala de espera el paciente no está esperando sin más, ahí como un ficus plantado, ¿vale? Tiene que ser una espera vigilada relativamente. Hay que prestar especial atención a pacientes vulnerables o con signos de alarma, que tengan disnea, dolor intenso, fiebre, con mal estado general, que hayan sincopado, que estén anticoagulados, que vengan con una cefalea brusca o con algún síntoma neurológico. Reevaluar dentro de la sala de espera es una medida de seguridad. En los boxes generales, el objetivo es valorar, tratar, orientar el diagnóstico y decidir el siguiente paso. Aquí enfermería integra constantes, dolor, nivel de conciencia, alergias, medicación, las pruebas solicitadas se hacen, tratamientos administrados y qué respuesta clínica tienen. Cuando estamos en críticos, el trabajo es todo simultáneo y anticipatorio, ¿vale? La monitorización, la vía aérea, la ventilación, la circulación, medicación, desfi, tener el material preparado. Lo tenemos que tener todo requete claro y la comunicación tiene que ser continua, con actuación simultánea, pero sin molestarnos los unos a los otros. En observación, el paciente ya no está resuelto. El paciente que está en observación es para ver cómo evoluciona. Si se vigila la evolución, tiene que ser algo registrado, cómo responde el tratamiento al dolor, si está con una diuresis adecuada, tolerancia oral, efectos adversos o criterios de alta o ingreso. Hay otros circuitos que son más específicos como trauma, ictus, infarto, sepsis, pediatría o gine. Y aquí el objetivo es reducir demoras en los tiempos, en los procesos que son tiempo dependientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ciertas situaciones los minutos me pueden cambiar el pronóstico. Entonces, vamos a revisar. El papel de enfermería es clave en el flujo del paciente y va mucho más allá de realizar técnicas o administrar medicación. Enfermería sostiene gran parte de la continuidad asistencial. Detecta pruebas pendientes, una analítica sin extraer, una muestra que falta, un electro que tiene que repetirse, una medicación que no se ha administrado todavía porque se lo han llevado al rayo, una prueba pendiente de revisar. También prioriza. ¿Vale? No tiene el mismo riesgo el paciente estable con dolor controlado que otro con un dolor que va en aumento, tiene fiebre, está taquipneico. Reevalúa la respuesta tras las intervenciones. Pues le hemos puesto oxigenoterapia, está mejor, no solo desatu. Baja la frecuencia respiratoria, ventila mejor, con la analgesia mejora o el dolor. Con fluidoterapia sube esa tensión o mejora el relleno capilar o está empezando a orinar. ¿Vale? Además, prepara el entorno, monitoriza, coloca bombas, medicación urgente, material de vía aérea, aislamiento, preparación de trauma si hace falta una férula, una reducción, carro de parada, desfi. En urgencias, la enfermera mantiene una visión longitudinal del caso y muchas veces es quien detecta que algo se está quedando parado, que el paciente empieza a deteriorarse. Entonces, evitar un retraso evitable también es cuidar. ¿Y qué pasa en un problema muy habitual en las urgencias hospitalarias, que es cuando el sistema se satura? Pues aquí una organización segura es todavía más importante. La saturación empeora el riesgo clínico, lo multiplica, aumentan las esperas, se acumulan pruebas pendientes, pacientes en los pasillos, se retrasan los ingresos, el equipo trabaja con más interrupciones. Y uno de los principales peligros es dejar de vigilar al paciente que parece poco estable. Es muy triste decirlo, pero si tenemos que dejar los pacientes en pasillos porque ya no hay salas de evolución, pues el que esté más regulero, que esté en un pasillo, pero más cerquita del control o de un sitio donde le podemos vigilar. ¿Vale? En urgencias, la estabilidad inicial tampoco significa una estabilidad mantenida. Entonces, tenemos que estar ahí con mil ojos siempre. Un paciente séptico se puede deteriorar durante la espera, incluso que parezca una infección banal, y que se manifieste realmente una sepsis en la hora o dos horas que está esperando en urgencias. Un anciano con una infección puede empezar una gravedad demostrada como con un cuadro confusional o un deterioro funcional que pasa desapercibido. Un dolor torácico puede tener un electro inicial normal y no concluyente, pero luego me llegan unas tropos de 10.000. Un paciente con disnea puede tener una satu aceptable, pero aumenta progresivamente el trabajo respiratorio y cada vez va a peor. Por eso, en un servicio saturado, la revaluación es una intervención crítica. Identificar los pacientes vulnerables, revisar prioridades, actualizar constantes, intentar comunicar cualquier cambio. Esto es clave, ¿vale? En plena saturación tenemos que saber de los que están en la sala de espera o en boxes ya pasados, quiénes pueden empeorar de forma más silenciosa, cuáles pacientes son más frágiles. Por tanto, vamos a resumir ahora, ya para ir terminando, las transferencias que concentran más riesgos y que se tienen que cuidar especialmente. La primera es del triaje al box. Aquí no se tiene que perder nunca el motivo de prioridad. Dolor torácico con sudoración o con factor de riesgo cardiovascular o antecedentes de infarto, una disnea con taquipnea, la caída del anticoagulado, una alteración neurológica con fiebre, ¿vale? La segunda, en observación. Observación no es aparcar a los pacientes, ¿vale? Tiene que dar claro qué es lo que se vigila, cómo responde el tratamiento al dolor, etc. La tercera es en la planta o en UCI. Aquí tenemos que transmitir la situación actual, evolución desde la urgencia, evolución dentro de la UCI o dentro de la planta, qué tratamiento se ha administrado, cómo ha respondido, qué dispositivos tiene, qué alergias y qué pruebas pendientes o programadas tiene y qué riesgos activos presenta el paciente. La cuarta es el cambio de turno y esto es súper, súper importante. No hay que repetir toda la historia, pero tenemos que comunicar lo que puede cambiar decisiones. Por ejemplo, no basta decir dolor torácico pendiente de analítica. Es mejor precisar, oye, es un paciente con antecedentes de infarto, que el electro está normal, el primer electro fue normal y la primera tropo también, pero está pendiente segunda troponina, porque es verdad que el dolor empezó hace 2 horas, entonces no hemos llegado todavía para hacer la curva enzimática. Una transferencia segura, por tanto, tiene que ser breve pero completa. ¿Qué le pasa? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo ha respondido? ¿Qué queda pendiente y qué hay que vigilar? Un error frecuente es pensar que organizar no es cuidar. Y en urgencias, organizar bien previene daño. Una espera sin revaluación, una prueba crítica no revisada, un paciente que se va a la prueba de imagen, imaginaos un dolor torácico que se va a hacer la placa de toras andando. No hay que hacerlo en silla de ruedas si es que sospechamos una cardiopatía isquémica. Una transferencia incompleta, un traslado mal preparado. Esto puede tener unas consecuencias clínicas para nuestro paciente. También es habitual, como he comentado, que algunas de las tareas pendientes pierdan seguimientos. En urgencias muchas veces tenemos un montón de acciones abiertas al mismo tiempo. Analítica, placa, electroserie o medicación, revaluación, aviso a especialista, ingreso, alta, traslado. Si no lo registramos bien y no se comunica de forma clave, una tarea importante puede quedar sin responsable visible. Una prueba puede estar solicitada, pero nadie la ha visto. Una medicación puede estar pautada, pero no administrada. O una revaluación que es necesaria no se realiza a tiempo. Otro error es asumir que si el paciente ya fue valorado el riesgo, ya está controlado. Nada, ya la han visto. No, la valoración inicial no garantiza estabilidad. El paciente puede empeorar por evolución clínica, respuesta insuficiente al tratamiento, fiebre o deterioro. Entonces ahí tenemos que estar muy pendiente de saber comunicarlo. Y un punto crítico es el traslado. Antes de mover a un paciente hay que preguntarse, ¿puede viajar con seguridad? ¿Necesita oxígeno? ¿Necesita monitorización? ¿La vía o las dos vías que lleva son permeables? ¿Está con medicación o con bombas? Hay que avisar, tiene que ir con personal acompañado. Hemos dado preaviso. El traslado no es un paréntesis asistencial. Durante el traslado también se cuida, aunque sea el traslado dentro del propio hospital. Y ya por terminar, la idea final que os quiero transmitir es que nuestra clave del éxito es que una buena organización también salva pacientes. El flujo por urgencias influye directamente en la seguridad. Cómo entra el paciente, dónde espera, quién lo revalúa, cómo se prioriza, cómo se transmite la información y cómo se decide el destino. Entonces, para enfermería, dominar este flujo no es accesorio, es una competencia clínica. Urgencias funciona como una cadena y esa cadena solo es segura si las transiciones y la comunicación son seguras. El mensaje clave es que el paciente no solo necesita una buena atención en cada punto, necesita continuidad segura entre los puntos y este flujo forma parte fundamental del cuidado, ¿vale? Cuidar bien en urgencias es evitar que el paciente se nos pierda dentro del sistema. Con esto ya me despido, espero que os haya gustado el vídeo.